Sólidos y cualificados de que Félix Bolaños pudo cometer un delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora personal de la mujer de Pedro Sánchez. Peinado también acusa al ministro de Justicia de otro delito de falso testimonio derivado de su declaración el pasado mes de abril. Como el ministro es aforado, el juez ha elevado el caso al Supremo para que decida si lo investiga. Patricia Rossetti.
Funciones de carácter estrictamente privado y retribuciones con cargo al patrimonio público. Esa fue la labor que para el juez Peinado realizó Cristina Álvarez para Begoña Gómez. A eso apuntan los indicios de la investigación, según el magistrado. Considera que Bolaños ha podido participar directamente en la designación y en su declaración como testigo el 16 de abril no contestó a la verdad. Omitió con reticencias maliciosas, dice el juez, las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando le hicieron las preguntas como testigo y bajo juramento. Según Peinado, Bolaños mintió y como testigo está obligado a decir la verdad. Explica el juez que él no puede seguir adelante con la instrucción para acordar diligencias sobre Bolaños por su condición de aforado. Eso solo lo puede hacer el Supremo y considera necesario interrogar al actual ministro de la Presidencia como investigado y pedirle determinada documentación sobre la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno y las cantidades cobradas por ella. El Supremo tendrá que examinar esta exposición razonada y decidir si abre la investigación que pide Peinado o si le devuelve la causa para que la complete o si la rechaza.
Por su parte, Bolaños asegura que está muy tranquilo a pesar de la petición del juez Peinado. Asegura el ministro que la exposición razonada del magistrado no se sostiene y que tiene errores de bulto, aunque evita acusarle directamente de prevaricación.
No me corresponde a mí decir si el señor Peinado está prevaricando o no. Tenemos un sistema de garantías y un sistema de recursos en nuestro país que es muy sólido, que es muy garantista, y por tanto los tribunales superiores deciden siempre sobre las resoluciones que adoptan los inferiores. De hecho, ya ha habido tribunales superiores que han revocado, que han anulado parte de la instrucción de este señor.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo conocía esta noticia durante un foro ABC. El líder del Partido Popular prefería ser prudente, aunque recordaba que llueve sobre mojado con los casos judiciales alrededor del gobierno.
Yo creo que ya el gobierno de España tiene demasiados problemas judiciales como para apuntar uno más. Por tanto, vamos a ser prudentes, conocer lo que dice el señor Peinado y esperar a la resolución del Tribunal Supremo. Pero insisto, llueve sobre mojado.
Con la fuerza de ABC.
Estar informado.
Y el seleccionador español Luis de la Fuente ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para hablar sobre el presente y el futuro de la selección. Juan Embiid.
De la Fuente ha tenido tiempo para responder a todas las preguntas sobre el alto número de partidos en el calendario, acerca de llevar a Unai Simón y no a Joan García, o las críticas de los aficionados a Morata y también cómo lleva él las que recibe. Aunque lo más importante es que el seleccionador se ha deshecho en elogios hacia Lamine Yamal, Hausen y el futuro del fútbol español.
Si no tienen problemas físicos, tienen madera para ser un futbolista muy bueno, muy bueno. Pero de esos, afortunadamente, tenemos en el fútbol español, en conjunto, en diferentes demarcaciones, muchos. Creo que estamos en un momento de fútbol español muy dulce.
Y al otro lado del charco, en el Mundial de Clubes, ha terminado los partidos del Grupo C. El Benfica le ha ganado 1-0 al Bayern de Múnich y el Auckland City ha logrado un punto muy valioso frente a Boca Juniors. Los dos equipos europeos estarán en octavos y esperan rival del Grupo D, que se decidirá a partir de las 3 horas española.
Gracias, Juan. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles. Muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por escuchar la radio. La radio nos une, la radio nos demuestra que a pesar de todo, la vida tiene un sentido. Nosotros nos alejamos de la política, nos quedamos con historias positivas, historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y esta iglesia, bueno, esta historia que va de la iglesia es bastante importante, porque comenzamos esta calle positiva del día viajando al 27 de diciembre de 1921, durante el reinado de Alfonso XIII. Bueno, pues resulta que en aquel entonces Madrid es verdad que era muy diferente a hoy. Resulta que los salesianos inauguraron un oratorio festivo en el barrio obrero de Estrecho para dar formación religiosa a los niños, y este proyecto pues fue posible gracias a la ayuda de 12 mujeres de la nobleza. Con el tiempo, el oratorio se convirtió en la iglesia de San Francisco de Sales, con donaciones de gente como la duquesa de Alba, quien también fue madrina del Colegio Salesiano de Estrecho. Pero es que casi un siglo después, la parroquia sigue su labor social a través de Cáritas, sirviendo como centro de acogida y para la recogida y reparto de alimentos. Bueno, pues Sergio Huerta dirige hoy la Casa Salesiana de Estrecho.
La parroquia de San Francisco de Sales es el corazón del barrio de Tetuán y aglutina toda la obra social que los salesianos hacemos en Estrecho, pues en las diferentes actividades que llevamos a cabo, tanto en deporte, colegio, atención a personas en situación de riesgo, Cáritas, Proyecto Pinardi. Es el corazón que aglutina pues toda nuestra obra.
Es que si pasas por la zona, lo más llamativo de la iglesia es su majestuosa cúpula de 20 metros de diámetro, que es la segunda más grande de Madrid, solo por detrás de la de San Francisco el Grande. Bueno, pues su valor arquitectónico es tan importante que el pasado 24 de octubre de 1996 fue declarado Bien de Interés Cultural. Pero es que ahora este impresionante edificio se encuentra en peligro. Resulta que el templo no ha superado la inspección técnica de edificios del ayuntamiento y el paso del tiempo pues ha hecho mella, sobre todo en su cúpula. Los desperfectos y las humedades exigen un trabajo bastante intenso de rehabilitación.
El templo no superó la ITE del ayuntamiento y al ser un edificio protegido BIC, pues tiene que reparar sobre todo lo que es las cubiertas de las capillas y toda la evacuación del agua para poder superar el BIC y siga adelante pues el templo.
Claro, es que el templo no se puede dejar caer. La iglesia de San Francisco de Sales es el corazón de todas las labores que realizan los salesianos en el madrileño barrio de Estrecho. Sin ir más lejos, por ejemplo, cada día ofrecen apoyo escolar a más de 100 niños, cuyas familias pues también reciben orientación.
El estado de las obras no afecta al ritmo habitual de funcionamiento de la parroquia. Sí que afecta pues, a todo lo que tiene que ver con el sostenimiento económico, porque supone un desembolso que ahora mismo pues, no podemos afrontar.
Es que la cifra, que supera el millón de euros, supone una inversión muy grande para la comunidad salesiana y por eso pues, piden nuestra colaboración para continuar siendo ese lugar de referencia en el madrileño barrio de Tetuán. Así que, ponedor, si quieres echar una mano, contacta con Sergio Huerta, director de la Casa Salesiana de Estrecho, en el correo electrónico directorobra@salesianosestrecho.es, porque cualquier donación será bien recibida, porque los salesianos de Estrecho forman parte de la memoria de todos, especialmente de los vecinos del madrileño barrio de Tetuán.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras seguimos poniendo las calles. Así hemos arrancado esta hora del miércoles 25 de junio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y hasta las 6 te vamos a acompañar aquí en el programa. Y oye, te traemos un programa de lo más variado como todos los días. De momento, si te parece, te voy a contar qué vamos a tener esta hora hasta las 3 de la mañana. Vamos a comenzar hablando del negacionismo médico junto a Juan José Rodríguez Sendín, miembro del grupo de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que nos va a explicar en qué consiste y por qué se da. Y también pues vamos a escuchar a unos españoles que han inventado una etiqueta inteligente que ayuda a saber si un producto ha dejado de estar en un buen estado para ser consumido. Un tema que en cualquier momento es esencial, pero que con los calores que estamos teniendo pues hay que tener aún más cuidado. Es momento también a las 2:10 de conocer qué tiempo vamos a tener este miércoles, y es que como adelantábamos ayer, tenemos una dana sobre nosotros, concretamente por el noroeste de la península. ¿Y esto qué va a hacer? Pues nos va a provocar fuertes lluvias acompañadas de tormentas y granizo en zonas del noroeste de la meseta, en el Cantábrico y en Galicia. De hecho, en estas primeras horas de la madrugada, justo ahora, pues hay activado el aviso naranja por acumulación de agua en el País Vasco. La parte positiva es que esta situación se va a ir tranquilizando conforme vayamos avanzando el día y ya estemos metidos en la tarde. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en el Ampurdán, Costa del Sol, oeste de la meseta y el sudeste, pero es verdad que en el resto de España sí que van a bajar un poquitito. Igualmente, lo que decía, en varios puntos estaremos entre los 38-40 grados, como por ejemplo Lérida, Murcia, Palma o Zaragoza. Por otro lado, las mínimas sí que van a sufrir un descenso más generalizado en todo el país. Miramos ya, como siempre, a Canarias, y es que este miércoles van a predominar cielos soleados, salvo en Tenerife y La Palma, donde habrá nubosidad durante todo el día, y en el norte de las islas de mayor relieve también podrá estar cubiertos los cielos, pero se irán despejando a lo largo del día. Temperaturas, como casi siempre, sin cambios. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto a estas horas. Y nos encanta que nos lo cuentes además en directo, que entres con nosotros para decirnos qué estás haciendo mientras nos escuchas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues simplemente nos tienes que llamar al 950 6006, que es el número gratuito que tenemos del programa. Y hay muchos ponedores que lo han hecho y por eso ya tienen su diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Noche, Pulpo, por fin hablo contigo.
¿Cómo estás? ¿Ahora mismo dónde te encuentras, Agustín?
Pues estoy en Almendra, cerquita de Talavera de la Real, donde estuviste hace un par de años, en La Tomatina, que estuve allí.
¿En La Tomatina?
Y estoy hablando contigo, sí.
Sí, en La Tomatá, ¿no? Había que decir La Tomatá.
Buenos días, en Oviedo, trabajando. Ahora mismo estoy en una fábrica que se dedica a hacer envases para lejía, productos químicos y todo eso.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú cómo estás ahora mismo? Me imagino que currando o en la cama.
Mira, bro, pues estoy trabajando. Yo trabajo en un sitio muy maravilloso aquí en la sierra del Coto Nacional de Doñana, junto a mi pueblo.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, conduciendo ahora mismo.
Ajá, pero vas con el manos libres, ¿no?
Claro.
Ajá.
Pueblo de Jaén, voy hacia Málaga, que tengo que ir al hospital, que tengo que hacerme unas pruebas, y eso ya llevo yendo 9 o 10 años. Y trabajando, que yo trabajo.
Un abrazo, hermano. Buenos días.
Pues poniendo las calles.
Ah, que tenemos 19 nietos, dice mi marido, que os lo diga.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas, porque trabajo un montón de años de noche.
Sí. Vamos dirección Segovia, somos 5 albañiles y vamos a hacer la vivienda, los chalés.
Eso es, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa. 950 6006. Ese es el número de teléfono que tienes que marcar si quieres entrar en directo con nosotros. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 13 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en nuestro temazo estamos hablando del uso de las pantallas. Por eso, ponedor, te estamos preguntando sobre si pasas mucho tiempo pegado al teléfono móvil, si los usas solamente cuando es necesario, o también que nos cuentes para qué los empleas. Nos puedes dejar tu mensaje en Facebook y mandarnos también tu nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605. En nada, leemos tus mensajes. Y estamos hablando pues de eso, del uso de las pantallas que hacéis ponedores, que hacemos también nosotros, porque yo tengo que reconocer que no paro de estar enganchada al móvil, lo tengo todo el día junto a mí, igual que le pasa a Elena Catrufo, que nos dice: buenos días desde La Coruña, el móvil para todo, llamadas, Facebook, Instagram, y si se me olvida en casa me veo desnuda. A mí me pasa igual, Elena, y es una cosa que tendríamos que quitarnos, ¿eh? Tenemos ya que ir dejándolo un ratito. Luego voy a ponerme a mirar en los ajustes cuánto tiempo lo uso, para que no sintáis tan mal, porque seguro que yo me paso tres pueblos. También tenemos mensajes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Hola, buenas noches. Pues yo no tengo dependencia, porque la mayoría de las veces que salgo de casa se me olvida el móvil en casa. Y cuando algo se te olvida es porque realmente no lo necesitas. Además, hace un par de años mi nieta me perdió el teléfono mío a principios de agosto y decidí que en todo el mes de agosto iba a tener teléfono. Tuve uno básico simplemente para recibir llamadas de los antiguos. Así que, gracias a Dios, no tengo dependencia del móvil.
Pues muy bien, claro que sí. Seguro que vives mucho más tranquila que los que estamos enganchados todo el día ahí al teléfono. Seguimos poniendo las calles y nada, seguimos leyendo también mensajes.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, yo tengo en este momento una pregunta que hacerte, ponedor. A ti que estás intentando dormir, o a ti que llevas trabajando unas cuantas horas, o estás comenzando a trabajar, pero tengo una pregunta que hacerte. ¿Realmente cuántas veces te has puesto enfermo y tus padres han intentado aliviar ese dolor utilizando un remedio casero? Bueno, pues un ejemplo puede ser el de los tés de hierbas que se usan para el resfriado y la tos. Soluciones como estas pues pueden ser bastante útiles, pero otras no. Y es aquí donde radica un problema que los médicos se están encontrando últimamente, que es el negacionismo científico. Claro, todo esto se refiere a la defensa de estas creencias y a la no visita al especialista que trata de algunas enfermedades. Pero, ¿realmente qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, pues Juan José Rodríguez Sendín, miembro del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y también de Familia, va a intentar responder a todas estas dudas que tenemos aquí en Poniendo las Calles. Don Juan José, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por poner un ratito las calles con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva pasando consulta? Lo pregunto porque seguro que se habrá encontrado usted con varios casos así, ¿no?
Bueno, me parece que no son varios, eran muchos, porque son muchos los años, ¿no? 40 años de trabajo, pues da para mucho. Son temas muy, muy frecuentes y recurrentes, ¿no? Pero que antes abordaban con mucha facilidad o fácilmente, o más fácilmente que ahora, porque venían de vez en cuando de uno en uno y se extendían despacio, ¿no? De boca en boca, y era fácil abordarlos, entre otras cosas porque además eran tiempos donde había mucha confianza con los pacientes, porque los médicos estábamos mucho tiempo de forma continua en los cupos asistenciales con los misma comunidad, y ahora pues esto ya es menos frecuente o incluso empieza a ser raro en algunas comunidades autónomas. La confianza es clave para abordar estos temas y por muy extraños que sean, y si el paciente suele tener confianza y tiene una relación buena con su profesional, pues habitualmente esto se desecha con facilidad, ¿no? Se le hace descubrir qué es lo que es correcto dentro de esas prácticas que son culturales y que algunas tienen fundamento, de aquello que no tiene ningún sentido o que es un alto riesgo para la salud. Pero claro, es que hoy día esto es lo que ha cambiado. Seguro ahí vienen influencers en redes sociales o autoridades sanitarias que yo creo que tienen algún déficit mental, que dicen cosas extrañas, como por ejemplo hacen dudar de la vacuna del sarampión, o dicen que la vacuna del sarampión no hay que hacerla, nada menos que esto es el ministro de Sanidad de Estados Unidos, o hacen dudar de la vacuna del COVID, que esto fue en nuestro país cuando la pandemia, y bueno, esto hace muchísimo daño porque de repente sueltan un bulo de este tipo y es muy difícil afrontarlo con tanta gente que pueda habérselo creído, ¿no?
Sí, desde luego. Fíjate que nombraba justo el boca a boca, ¿no? Que es la manera que había antes de difundir este negacionismo. Y ahora resulta que la tecnología es verdad que ha avanzado mucho. ¿Usted cree que juegan las redes sociales un papel importante en todo esto de lo que estamos hablando?
Totalmente definitivo. O sea, cualquier persona, aunque no esté en su sano juicio, suelta una barbaridad. Y siempre hay gente dispuesta a creérsela porque siempre hay gente necesitada de mejores noticias para él, para ellos, de creer en algo. Cuando eso existe, mucha población que necesita creer en algo, ¿no? Lo necesita porque por sus circunstancias de vida, porque las cosas no le van bien, porque los médicos no le hemos dado la solución que ellos esperaban, porque su vida es muy dura. Entonces necesitan creer en algo, tener una esperanza, ¿no? Y entonces, pues aceptan o bien milagros, que también. O aceptan soluciones mágicas que incluso les pueden hacer daño, ¿no? Entonces te encuentras con gente que abandona los tratamientos oncológicos porque efectivamente el cáncer que tiene es mortal. Otra cuestión es que se alargue la vida todo lo que se pueda, y ha habido alguien que le ha dicho que se va a curar con homeopatía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero claro, lo peor es cuando esto ocurre por redes sociales y se de repente eclosiona, alguien suelta una afirmación de este tipo, o alguna autoridad sanitaria, que esto es lo más terrible, ¿no? Autoridad pública, suelta esto o pone en duda una actividad científica. Entonces, esto es lo más difícil, porque llegan todas a las consultas así, ¿no?
Porque otra cosa importante, doctor, aquí nos tenemos que dar cuenta si todo esto puede suponer un peligro para la salud pública, porque claro, nos llevamos las manos a la cabeza en más de una ocasión.
Bueno, es un riesgo. La salud pública siempre ha tenido riesgos, hay riesgos. Hoy, por ejemplo, tenemos un riesgo gravísimo, que es que a pesar de lo que ocurre, de la evidencia de lo que ocurre con el cambio climático y los riesgos extraordinarios del calor global, este año van a morir muchas más personas por calor que por frío, ya lo aseguro. Bueno, pues porque los golpes de calor y el calentamiento global ha crecido muchísimo. Hemos tenido temperaturas en el mes de mayo que nunca se habían visto jamás en España. Y hay gente que niega esto. Entonces, hay gente que niega esto, pues porque. Pero esto ya es por otra razón. Aquí hay razones económicas y políticas o ganas de desestabilizar, ¿no? Entonces, esto es terrible, ¿no? Esto es tremendo, pero algo tan evidente, bueno, pues se niegan a negarlo porque interesa negarlo y porque hay algún sector económico que no le interesa que esto salga así. Pasa también con el tema del alcohol, ¿eh? En España no es nuestra droga nacional el alcohol. En otros países del mundo la droga nacional es la coca, por ejemplo. Pero, y de, no lo comparo, estoy simplemente diciendo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que se niega a admitir que el alcohol es alcohol y que hace daño en cualquiera de sus formatos, pues porque interesa económicamente, pues lo mismo nos pasa con otras cosas, ¿no? Se niegan las cosas, se niega el calentamiento global, cuando es evidente que hay que hacer algo porque nos va a acabar matando, ¿no? Esta es la historia, ¿no?
Sí, desde luego que es la historia, desde luego. Claro, realmente aquí, doctor Sendín, ¿dónde puede encontrarse los mayores riesgos, esos mayores riesgos que tanto miedo nos dan en tantas ocasiones?
Los mayores riesgos de este negacionismo yo creo que son dos. Uno es el hecho de que tres. Uno de ellos es las redes sociales. La explosión se produce de un día para otro y alguien suelta una barbaridad y se extiende porque hay gente dispuesta a creerlo. Hay mucha gente dispuesta a creerlo y se quiere creer, se cree en algo con mucha facilidad por eso, porque no hay alternativa y se agarran a esto. Entonces, las redes sociales es una de ellas. Para contrastar redes sociales, alguien afirma una barbaridad y ahora no corresponde al mismo tiempo a desmontar la barbaridad que para lanzarla, ¿no? O lo mismo en la tele, alguien afirma en la televisión, la vacuna tal no funciona y además hace daño. Ahora vete tú y ahora desmonta con razones y con argumentos científicos, que eso no es así. La siguiente cuestión peligrosa es cuando la clase política utiliza el negacionismo sanitario como elemento de confrontación política. Esto es un disparate, es una locura, ¿no? Es algo inadmisible. Es decir, la sanidad y los medicamentos están para los que entienden de ellos, no para que alguien lo utilice en contra del que está enfrente, ¿no? Y así ha ocurrido en Estados Unidos, y así ha ocurrido en España, y esto es una locura más. Y el tercer elemento clave desde el punto de vista sanitario es el hecho de que se están desmontando la atención primaria, o se le está quitando fuerza, y es clave porque si un porcentaje alto de la población no es asistida de forma continua por el mismo médico, es imposible que esa población tenga un médico de confianza. Es imposible. Pero es más, tiene un médico de desconfianza, porque lo cambian cada dos por tres y hasta desconfían de él. Le vuelven a repetir las mismas cosas, las mismas preguntas, el que llega también se pone más tenso porque la población no responde como él esperaba y se manifiesta de forma agresiva. Entonces, es algo tremendo, porque no funciona ese elemento fundamental de la primaria, que es la continuidad y la asistencia y la proximidad y la accesibilidad, no funciona. Y al no funcionar es tremendo, ¿no? Es decir, la gente se decepciona y se va a buscar alternativas. Por ejemplo, ahora en el verano, bueno, sabíamos ya que iba a haber un problema gravísimo de falta de médicos para asistir en el verano. Pues esto tenía que haberse previsto hace mucho tiempo y se tenían que fijar las plantillas con dotaciones especiales de forma continuada durante todo el año. No se puede ahora buscar médicos porque no los encuentran, no van a estar todo el año esperando a que le den una sustitución de vacaciones, por ejemplo. Entonces, esta gente que en estos dos meses van a tener déficit de asistencia sanitaria y si encima no tienen los médicos que conocen el tiempo que correspondan, bien julio, bien agosto, pues evidentemente tienen decepciones. Si les ocurre algo, pues van a buscar alternativas. Van a buscar las que sean, milagrosas, no milagrosas, las que sean. Y esto es una cosa fundamental, ¿no? Es decir, buscar una red asistencial continuada, permanente, que ante una duda pueda ser consejera, pueda ser ayuda, puede ser apoyo, etcétera, etcétera. Y la última cuestión fundamental es que la profesión médica esté comprometida en esto, ¿no? Absolutamente comprometida, porque es nuestro trabajo y nuestra obligación. Y tenemos una obligación moral con la población y con los pacientes de darles apoyo, de asistirles, de atenderles en cualquier situación.
Desde luego que sí. Luego hay otra cosa que me sorprende muchísimo. Hombre, digamos que un gran frente del negacionismo llegó pues con la pandemia del COVID-19 y también con las vacunas. Pero aquí hay que distinguir dos grupos de personas, que son quienes, bueno, negaban su utilidad, y luego estaban los que pensaban que se trataba de un experimento. Ahí realmente, ¿cómo solucionasteis el problema?
Los efectos se paliaron, porque la gente sigue teniendo mucha confianza en el Sistema Nacional de Salud y en los profesionales que conoce, ¿no? Entonces, globalmente se contrarrestó y tuvo pocos efectos indeseables. Es decir, se le explicó a la gente, pero también es verdad que había motivos, porque había muchas informaciones contrapuestas, ¿no? Entonces, había motivos para tener ciertas dudas y, bueno, pues hubo que decirles que efectivamente, que primero, que la vacuna contra la COVID tenía efectos secundarios, algunos, que no eran grandes efectos secundarios, sobre todo problemas en las primeras horas, el primer día, y que efectivamente, como todas las vacunas, podía tener algún efecto adverso, pero que globalmente, como todas las vacunas, de una manera escandalosa, el 99,9% tiene efectos positivos y así se ha demostrado, ¿no? Entonces, yo creo que se pudo contrarrestar a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos por crear dudas o introducir, bueno, pues elementos de distorsión en el debate, ¿no?
Hombre, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, del Pulpo. Yo no sé, Juan José, si al hablar de este tema también cobran importancia los grupos de edad. Yo creo que hay que tenerles en cuenta, ¿no? Yo no sé si se sabe quiénes son los que confían más en los médicos, si son los jóvenes o son las personas ancianas. No tengo ni idea.
Bien, vamos a ver, los que van al médico son los mayores y los maduros y los que tienen problemas. Los que tienen problemas crónicos, ¿no? Estos van al médico, estos, y en estos no hay problemas. El problema surge a los que estén desahuciados y pueda haber esos fallos tremendos que, bueno, les inducen ahí a otro lado. Pero los que no van al médico son los jóvenes, y además están acostumbrados a guiarse por titulares y por mensajes cortos que llegan por donde llegan y creerse cualquier cosa, porque no tienen la percepción de pérdida de salud, no tienen la percepción de pérdida de salud que se sienten, bueno, de alguna manera perfectamente sanos, ¿no? Y actúan en función de impulsos con mucha más facilidad. Entonces, los mayores riesgos para esto son los jóvenes, ¿no? Aunque también, por supuesto, hay que cuidar, no es una garantía sobre claro. Ser mayor, ¿no? Pero los mayores, porque no van al médico, dicho, y actúan de esta manera, bien, seguían por guías sociales, por titulares, actúan más por impulsos y creen que están perfectamente sanos y que lo pueden aguantar todo. El tema de las relaciones sexuales, por ejemplo, los consejos para ellos es muy importante, pero claro, para poderlo recibir tienen que acudir a las consultas, ¿no?
Claro, y a las consultas a muchos les cuesta ir a una consulta y tener que contar ahí lo que ha pasado y por qué ha podido suceder. Vosotros ahí, los médicos, ¿cómo podéis luchar contra este negacionismo? ¿Os estáis encontrando, no sé, algún tipo de impedimento, por ejemplo?
Ya he comentado la importancia que tiene tener confianza con los pacientes. Esto sí. Que se dice así y parece lírica es absolutamente fundamental. Pero absolutamente fundamental. Yo, por mi experiencia y mis compañeros coetáneos, saben perfectamente que no hemos tenido grandes problemas. Yo pues recuerdo como mucho en 40 años uno o dos casos donde haya gente que se haya resistido. Hombre, se resiste el alcohólico a admitir que tiene un gravísimo problema y que tiene que dejar de beber y tienes que conseguir del que aminore lo que toma. Pero eso es una dependencia, eso es otro problema. Pero grandes resistencias a que tus pacientes que conocen hace mucho tiempo y que tienen confianza y con los que tienen una relación extraordinaria se resistan a admitir lo que tú les dices, pues más bien pocos. ¿Qué ocurre? El problema es que eso hoy falla. La falta de confianza, el que no conoces a los pacientes, es un gran hándicap. Después hay otra cuestión, la falta de tiempo y no tener tiempo con tranquilidad para afrontar estos, lo que hace es crear un médico que no solamente no tiene confianza, sino que tiene desconfianza. Claro. Desconfía de sus pacientes que le interpelan y no puede solucionar sus problemas y no los conoce, y al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre son reacciones que no se pueden esperar, pero son un contexto y unas circunstancias que había que corregir. Y después hay otra cuestión importante, saberlo hacer. Mira, un paciente negacionista hay que respetarle. La primera cuestión. Y por mucho que insista y por mucho que porfíe, hay que dar las explicaciones y hasta ahí intentar llegar a un consenso, intentar llegar a algún tipo de acuerdo con él en relación a lo que afirma, pero a partir de ahí el respetarle. Y salvo que incumpla la ley o la esté incumpliendo aquel terapeuta o aquella persona que le está aplicando las terapias que lo que le está aplicando, salvo que incumpla la ley, bueno, hay que respetar las decisiones de la gente. Yo no hace mucho tiempo contemplaba como varios pacientes míos se quemaron, y cuando me enteré, porque no me lo habían dicho, se quemaron la vista yendo a ver a una supuesta aparición de una virgen cerca del Escorial. Había una reunión masiva de un montón de gente, que yo no entiendo cómo la Iglesia, y aunque no tuviera directamente participación, no negó la mayor, donde veían a la Virgen, bueno, mirando al sol, se quemaba la vista, y alguna realmente ha perdido buena parte de la vista como consecuencia de aquello, ¿no? A mí me vinieron las quemaduras y cuando me enteré, pues intenté corregirlo y lo conseguí en los tres casos, pero otro no hubo manera, ¿no? Bueno, estaba enloquecido aunque veía a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, esto es un caso real, es un caso mío, ¿no? Entonces, confían en ti, pero cuando tienen esa necesidad, y sobre todo ante las creencias religiosas, es muy complicado bajarles de su creencia, ¿no? Claro. O sea, esa es otra de las cuestiones, pero jamás puedes abordarlo, ir a la confrontación, jamás puedes perderles el respeto, jamás puedes echarles de las consultas.
Claro.
A pesar de perder el tiempo con ellos, siempre lo que no puedes es perderles como paciente, y esto es muy difícil en los tiempos que corremos, porque, como digo, a la pérdida de confianza le ha sustituido la desconfianza mutua, ¿no? Y esto es una cosa tremenda que a mí me preocupa sobremanera y que es, ya te digo, que es un tema clave en este momento para esto.
Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más, don Juan José Rodríguez Sendín, miembro del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por atendernos y sobre todo por ayudarnos a entender lo que sucede ahí en las consultas y en estas situaciones. Y sobre todo también por habernos ayudado a poner un ratito las calles. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, por darme la oportunidad de hablar de esto, porque yo creo que entre todos podemos ayudar a que las cosas vayan un poquito mejor. Y los medios de comunicación sois claves, ¿no? Nosotros tenemos nuestra parte, pero vosotros también. Muchas gracias. Y bueno,
muchísimas
noches.
Gracias también a la audiencia que nos está siguiendo. María José del Barrio Cantalejo, Carlos Soto, José Pérez, José Manuel Méndez García y Rubén Ram. Son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Aquí nadie se siente solo.
Tengo tanto miedo de perderte a ti, vivir así, desconsolada.
Y es que cuando estamos fuera de control, la confusión nos lleva a la nada. Hay heridas como espinas muy difíciles de sanar.
Algo entre nosotros nos está poniendo mal.
estamos poniendo las calles. Gracias por echarnos un cable a que España amanezca a eso de las 6 de la mañana cuando pasamos el testigo a Herrera en COPE y darnos cuenta de toda la gente lo que ha hecho durante la madrugada. Mira, vamos a escuchar un momento de radio bastante interesante. Se ha vivido en fin de semana. Cristina charlaba con Luis Chimeno, que es uno de los tres científicos españoles que ha inventado una etiqueta inteligente para detectar si la comida está o no está en buen estado. Esto merece la pena que abramos bien las orejas.
Que en España hay talento a raudales es algo que sabemos y nos enorgullece. Y el talento nacional está más vivo que nunca. Tres jóvenes acaban de ser reconocidos con un prestigioso premio obtenido por la Oficina Europea de Patentes, un invento que promete acabar con el desperdicio de comida y las contaminaciones alimenticias. Son Pilar Granado, Pablo Sosa y Luis Chimeno, al que tengo el placer de saludar. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Enhorabuena. Bueno, el otro día hablando con Alberto Herrera me decía que tenía enorme curiosidad por esta etiqueta inteligente que habéis inventado que permite saber, por ejemplo, si un filete está pasado o todavía es comestible. Primero de todo, ¿cómo se os ocurrió semejante cosa?
Sí, pues bueno, la verdad es que la idea surge un poco de una típica situación que yo creo que la mayoría de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo se ha enfrentado alguna vez, ¿no? Que es abrir la nevera, tener un producto ahí, en este caso fue mi compañero Pablo, que tenía un trozo de pollo, de pavo en la nevera, y que obviamente pues ese trocito de carne pues tenía un aspecto y un olor raro. Era domingo, estaba todo cerrado, y a pesar de que Pilar y yo le decíamos que oye, que no se lo comiese, pues ahí entramos un poco en la duda, ¿no? Esto está bueno, esto está malo, esto tal. Al final se lo comió, no le pasó nada, y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? De, ostras, ¿cuánta gente no lo tira, ¿no? Porque al final directamente Pilar y yo lo hubiésemos tirado. Entonces ahí fue cuando empezamos un poquito a investigar y fue como surgió esa duda, ¿no?
Es que me encanta porque fijaos que es algo tan sencillo como la experiencia. De acuerdo con las cifras oficiales, cada europeo, fíjate, desperdicia al año 132 kilos de alimentos. 132 por persona. O sea, es que es una barbaridad. Bueno,
sí, sí.
La modalidad que habéis propuesto son las etiquetas inteligentes. ¿Qué son?
Sí, pues básicamente un poco derivado de esa situación, nosotros somos técnicos y dijimos, es que debería existir alguna forma de que de una forma muy intuitiva pudiésemos saber si ese producto sigue estando bueno o no, ¿no? Y ahí fue cuando pensamos la idea y desarrollamos lo que vienen siendo unos biosensores, unas etiquetas inteligentes que a través de un cambio de color lo que nos va diciendo es cómo está el producto, ¿no? Empieza en un color inicial, que en este caso es blanco, y va por diferentes tonalidades grises hasta que llega el negro significa tíralo, porque esto sí que ya no es seguro para el consumo, y de esa forma tan sencilla lo que conseguimos es aportar esa información que actualmente no tenemos como consumidores.
Interesante. ¿Qué parámetros se utilizan para determinar si un alimento está en bueno o en mal estado?
Principalmente lo que nosotros hacemos es medirlo a las bacterias o la actividad microbiana que tiene el producto. Entonces, a mayor actividad microbiana, por así decirlo, mayor intenso es el color hasta que llega ese patrón negro que ya es de tirarlo.
Porque todos los alimentos, vienen colonizados por las mismas bacterias y experimentan el mismo proceso de descomposición.
No todos, de hecho esta etiqueta actualmente funciona para carne, pescado y productos procesados, pero sí que es verdad que para cada tipología de productos, ya no solamente dentro de los cárnicos, por ejemplo, sino que estamos hablando de fruta, verdura, etcétera, que también son productos que tenemos en nuestra mente, ¿no? Para el desarrollo, funciona, o sea, tienen otro tipo de bacterias o de otros mecanismos que son los que nos indican que el producto está malo. Entonces, claro, para cada matriz alimentaria tenemos que hacer un desarrollo o un sensor más específico.
¿Estas etiquetas inteligentes van a estar a disposición del público? ¿Tienen alguna posibilidad de ser comercializadas?
Pues mira, actualmente nosotros estamos operando más en un modelo más directamente a la industria. Nosotros ofrecemos estas tecnologías a la industria agroalimentaria, aquellos productores que básicamente quieren tener pues esta herramienta. Es verdad que actualmente, por ejemplo, mercados que tienen bastante interés o impacto son aquellos mercados donde las infraestructuras de seguridad alimentaria no están totalmente optimizadas o sigue siendo una prioridad ahora mismo optimizarlas. Estamos hablando, por ejemplo, países del continente africano o de Latinoamérica, donde esta tecnología pues supone una ventaja. En el concepto más Europa, por ejemplo, sí que es verdad que el tema de la seguridad alimentaria, el estar un poco más estandarizado, no es tanto una preocupación, y ahí sí que pues es el consumidor el que nos lo pide. Entonces estamos ahí trabajando poquito a poco. Inicialmente lo implementamos en esta industria alimentaria porque es la que más impacto puede tener en cuanto al desperdicio, porque la idea es que ya el consumidor, por ejemplo, pueda comprarlo en el supermercado y ya lo tenga incorporado, pero sí que es verdad que en algún momento nosotros tenemos en nuestra mente ya poder ofrecerlo directamente al consumidor.
Claro, es muy rápidamente. Si yo pudiese acceder a esta etiqueta, yo qué sé, en 6 meses, si tenéis suerte y se puede lograr, la pego en el filete, la pego en el paquete del filete, se pone la etiqueta de color rojo, ¿cómo funciona?
Sí, pues mira, básicamente el funcionamiento sería, pues imagínate que lo compramos, no sé, a través de una tienda online o en el supermercado, obviamente si estuviese, básicamente es abrir el envase y nosotros colocamos la etiqueta en contacto con el alimento. ¿Por qué en contacto? Porque como al final lo que nosotros necesitamos medir es la actividad microbiana, necesitamos tener ese acceso directo a esas bacterias. Entonces lo ponemos en contacto con el producto y a partir de ese momento ya estaría monitorizando y iría cambiando el color. Y el color, en este caso, pues iría desde una tonalidad que inicia que sería blanca, es decir, la etiqueta viene con un simbolito que es blanco y conforme va pasando el tiempo, ese simbolito se va oscureciendo hasta que es negro y cuando ya es negro ya significa que lo tenemos que tirar.
Me encanta. Pues es la imaginación de los inventores españoles, Luis Chimeno, Pablo Sosa y Pilar Granado. Muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena por este Young Investors Award. Es un orgullo, la verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos entrar y comentar un poquito la idea, que al final nos ayuda mucho eso para que nos conozcan.
Adiós, adiós.
Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
We'll be right back.
that the world was there to see. It seemed so wide and open. It seemed to be so free. It seemed to be so free. When you opened up the cage and you let us fly away, you saw us as we carried all the gifts that you now see. You know the cost of everything, but you value what you earn. The only thing that's certain is you're bound to love again.
Pues en muchos puntos lloviendo y en otros con más normalidad, pero en cualquier circunstancia a esta hora están pasando cositas. Vea, esto nos llama muchísimo la atención y aquí le damos cuenta a la audiencia.
Así es, y hoy hablamos de amor, Pulpo.
Me encanta.
Bueno, de amor, de desamor, de todo esto, porque tú sabes, el amor, por él somos capaces de mover cielo y tierra, ¿eh? De entregarnos. Hombre, claro. Por completo.
Claro, claro.
Lo que tiene ese sentimiento. Dicen que es el motor del mundo, que es lo que mueve el mundo. Pero, Pulpo, ¿qué me dices cuando este se acaba?
Bueno, pues que se pasa mal.
La fuerza también es potente, ¿eh?
Sí, 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 claro, hombre.
También podemos llegar incluso a ser de lo más ruin, miserable, podríamos
venenoso,
decir.
Venenoso.
Hay algo ahí que dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta persona que era el amor de mi vida y ahora mismo es una rata?
Es verdad. Muchas veces el desamor se queda muy bien representado en muy buenas canciones, ¿eh?
Sí, también. Y hay veces que dices, ¿cómo es posible que yo haya querido tanto a esta persona y ahora mismo es que la arrastraba?
Bueno, ¿cómo? Es precisamente lo que se está luchando ahora contra eso. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga, Calderón?
Ya, no, pero joder. Que te separas y dices, es que la arrastraba.
Ya. Digo eso yo y madre mía.
Bueno, son cosas que... Pero una cosa es decirlo, no es delito.
Eso sí, eso es de momento. Sí,
delito
sí.
Es ejecutarlo.
Hacerlo. Cumplir el deseo,
la
¿no?
Ejecución. Tú puedes pensar que te cargas todos los días a un compañero de trabajo, incluso distinto. No sí, tiene sí, por qué sí. ser ni el mismo.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y eso, para ti te lo llevas, para tu cuerpo.
Te entiendo perfectamente y lo padecemos todos los días.
Para tu úlcera va.
Es verdad. Y un día más, correcto.
Y tú te callas, ¿eh?
Sí, sí, y te lo comes.
¿Y a que no va nadie a detenerte?
De momento no, pero hasta que llegue el día en que tengas que reventar.
Hasta el día que ejecutemos. Bueno, la historia...
Digo, qué bien va, y al final...
Ya, bueno, pues es que es así. Porque es que es día tras día, ¿eh?
Día tras día, sí.
Todos los días. Bueno, la historia es que el tema este del desamor te puede llevar a querer de vuelta todo lo que dimos en esa relación. Hay gente que te pide hasta los regalos.
Sí, sí, hombre, claro, por supuesto.
Brutal. Bueno, pues sí. En este caso que te traigo, el divorcio le ha costado concretamente un riñón. Y no estoy hablando en sentido figurado.
Espera, ¿qué?
Claro, yo te lo voy a contar. Hay un doctor, un hombre que se llama Richard Batista, que es un reconocido cirujano vascular, que ha demandado a su exmujer exigiéndole que le devuelva no la casa de la playa ni el collar de diamantes que le regaló en su aniversario. No. Le ha pedido de vuelta el riñón que le donó por una insuficiencia renal.
Grábales las caras.
Eso es lo que están haciendo ahora con nosotros, Pulpo. Y si se pudiera también con los ponedores, que se han debido de quedar con la misma expresión que nosotros.
Claro.
Estoy extasiada. O sea,
ay, qué bueno, por favor.
Ya que te pidan el riñón, que te donaron.
Aunque te tengan que volver a operar para insertártelo, claro, de nuevo, ¿verdad?
Claro, de forma solidaria, que eso tú lo diste de forma altruista.
Sí, 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 no, pero ahora ya quieres que se te devuelva
ahora
todo.
Ahora que se te devuelva todo. Bueno, la donación fue en 2001 y se divorció y ya estuvo esta riñón.
Y no se le olvida, ¿eh?
Y cómo ya está el riñón, ¿eh? Joder. Que ya dicen, pero ¿para qué quieres un riñón ya?
Para cambiar el que le pusieron nuevo.
Si estáis ya los dos para que os lo renueven.
Claro. Bueno,
pues la donación fue en 2001, se divorciaron solo 4 años después, pero es ahora,
Anda. Ahora
cuando el hombre ha echado de menos el riñón y lo reclama.
<Qué bueno. risa>
Es tal el empeño que tiene en recuperar su órgano que si no se lo da, exige una compensación de $1,500,000.
¿Dónde está el dinero que me falta? ¡Pregunto! ¿Dónde está el dinero?
Tremendo. Bueno, vamos a ver. Él sabe que la mujer no se va a sacar ahora el riñón. Porque vamos, es que
pereza volver otra vez con el proceso de la preparación de la operación, ¿no?
Lo primero. Lo segundo, cuando tú llegas al hospital y dices que quiero que me saquen el riñón porque no, me lo ha pedido mi marido, te dicen, mire, vaya
no nos haga perder el tiempo.
Que no estamos para
dile otra cosa.
Eso es. Bueno, yo no sé qué le haría a la exmujer, pero ha tenido que ser algo muy gordo para acumular tanta ira contenida.
Está enfadado.
Es un poco como la famosa obra ese Shakespeare, el mercader de Venecia, en la que Shylock, el judío, le reclamaba su libra de carne y no cejaba en su empeño. Bueno, pues esto es prácticamente igual. Aquí el hombre quiere el dinero y si no el riñón, pero que le den
aunque sea el Jerez. Ese riñón no te lo quedas más. Eso me lo voy a comer yo con unos pimientos.
Que le den lo suyo. Bueno, me lo imagino como los locos acercándose con el bisturí, porque él es cirujano, para que le dé el órgano y ella para parándole los pies.
Quieto ahí parado.
Cada vez que le ve con un cuchillo en la mano, esta mujer sale corriendo.
Claro, es que además ha tenido la mala suerte de que es cirujano, es decir, es de una noche tonta.
Que un día cuando como no tenga para poner el aperitivo, perfectamente.
Ay, por favor.
La parte lloré. Derecha de la pintura está de riesgo. Mucho peligro. Eres muy tonta, vea, de verdad.
¿Eh? ¿Eres tú? ¿Que te has liado tú solo ahí con el hombre haciéndose un aperitivo? ¡Ay, qué miedo! Y bueno, ya ahora viene la segunda parte. Porque claro, esto ha salido en las noticias. Ahí me da la tos y todo. Esto ha salido en las noticias. Esto ha salido en las noticias. Y claro, ahora se ha creado, se ha generado una guerra en Internet. Están los que defienden que si tú das un órgano, que hombre, que está muy feo, pedirlo de vuelta.
Claro. Que ya se había hecho a él.
Claro, porque...
Que no le hagan la faena, ¿no?
Que no le hagan la faena. Porque se supone que era un acto altruista. Y luego hombre, está claro. El otro extremo, que hay gente que defiende el derecho del cirujano a reclamar su riñón.
La gente, sí. Son muy locos, todos muy locos.
Es que hay gente que no está viendo la chota. Bueno, no sé cómo va a acabar esto, pero solo espero que no mareen mucho al riñón, que a lo tonto ya se está teniendo una vida más interesante que algunas claro, otras personas.
El riñón con todo esto está sufriendo, con el lo cual riñón. Ese riñón ya no se va a poder aprovechar de nuevo.
El riñón está que necesita diálisis.
Ay, por favor.
Ay, madre mía. Bueno, vamos a escuchar a Melendi, que sí, siempre está bien. La fiebre de los conciertos en España, Pulpo, que no para de crecer.
Sí,
en el pasado año se facturaron 725 millones de entradas, lo que equivale un 23% más que en 2023. Y claro, gran culpa de ello son los innumerables artistas que han girado por los escenarios de todo el país, aunque claro está, entre todos ellos destacan unos por encima de otros. A nivel nacional la lista está encabezada por el cantante que vamos a escuchar, por Melendi. Uh-huh. En 2024, te cuento, vendió, ojito, más de 500.000 entradas en su gira.
Sí,
20 años sin noticias. Le siguen Estopa, Robin y esta Rosalén. Y de los músicos internacionales, pues ahí se lleva la palma Bruce Springsteen con algo más de 250.000 espectadores. Increíble, Pulpo.
Mm-hmm. Una locura. La fiebre por la música en directo. Y eso está muy bien, porque realmente eso es lo que marca la temperatura a un país. La gente quiere consumir música, la gente quiere consumir la música en directo. Y esto, oye, nos dice cosas muy bonitas en torno a nuestra población aquí en España. Vamos a escuchar a Melendi. Me encanta esta canción, por cierto.
Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tu vida más bonito el universo, pa' subirme a un tejado, cara de pena y tocarte
una teta sin que me veas y hacer bien la maleta pa' quedarme en casa jugando un parche con la luna llena. Porque estás muy deprimida y se está volviendo loca, porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca. Pero cuando se ponga buena, ahí brillará en tu ventana morena, pa' decir con luz blanca y sincera que esta noche quiero morirme a tu vera.
Porque... Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paula Mues, comisaria de exposición de Guadalupe.
Nosotros queríamos con el título reflejar justamente que en el patrimonio español hay muchísimas vírgenes de Guadalupe, como también hay otro tipo de objetos americanos, pero en el caso concreto de la Virgen de Guadalupe, porque se llevaron como parte de las herencias, de las devociones que la gente que iba de España a México se enamoraba de la Virgen de Guadalupe, la llevaba consigo, la regalaba a sus familiares o se volvía devoto y volvía con imágenes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Este martes la UCO ha entregado a la justicia el contrato por el que Cerdán compró el 45% de Servinavar.